Bueno, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Luis Pasos. ¿Cómo andas, Luis?
Muy bien, contento de estar acá.
Luis Pasos es el director de una obra de teatro que se repuso, que va ahora en el Teatro Alianza, los domingos a las 19 horas.
A las 19 horas.
Exactamente. Mala persona se llama la obra, y el género, me llamó la atención, está catalogado como comedia absurda.
Bueno, eso puede ser relativo. Nosotros casi siempre le decimos comedia negra.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque... Lo absurdo puede ser de determinado punto de vista de alguien que le parezca demasiado alejado de su realidad, lo que ve. Pero creo que es más comedia negra, ¿no?
Sí, sí, te iba a decir, porque en general tenemos la idea del teatro del absurdo.
Claro.
Que va por otro camino,
es otro,
¿no?
Carril.
Samuel Beckett o Ionesco, que es otra cosa.
Que no significa que no nos que no tomemos de esos elementos,
claro.
No tomemos algunas estéticas o algunos movimientos del teatro del absurdo, que conscientemente hay elementos, pero el género de la obra creo que no es absurdo, sino que es más una comedia lisa y llana y negra.
Y negra. A mí me dio la sensación, te voy a decir lo que me sorprendió, es para el teatro uruguayo, ¿no? Me dio la sensación de estar frente a una película.
Bueno.
O sea, un modelo que no me pareció tan teatral, sino como de película. Y bueno, le dije a alguien ahí cuando la terminé de ver, que me vino una película francesa, digo, no tiene nada que ver, pero una película que se llamaba Delicatessen.
Sí.
No sé si la viste.
Sí, que, obvio.
Que también son como mundos encerrados en sí mismos, y donde las cosas que parecen medias extrañas o muy extrañas, pero que se mantiene, tiene como un toque realista por las relaciones de los personajes, ¿no? O sea, los personajes se relacionan, como nos relacionamos todos, en eventos que son un poco extremos, ¿no?
Total, creo que eso está bueno, porque esa cuestión de que el vínculo es real, pero la circunstancia es particular. Que también, ahora volviendo un poco sobre lo que hablamos del absurdo, creo que lo del absurdo capaz que viene por lo extravagante y lo poco común que es la profesión de nuestro protagonista, que capaz que no la spoileamos, pero es un ladrón de algo muy particular que...
Es un ladrón como inverosímil, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, es un ladrón como inverosímil, roba cosas muy extrañas, pero siempre las mismas cosas entre las personas. No vamos a spoilear, pero digamos, el vínculo que mantiene con su jefe es como el de un vínculo delictivo que hemos visto. No sé si se da así en la realidad, lo hemos visto mucho en el cine, ¿no?
Claro.
Entonces, alguien que trabaja para un... para un jefe que bueno, que lo absorbe totalmente, ¿no? Los tiene como si fuera un títere.
Sí, total, y que también lo seduce como para seguirse, no sé, seguir manteniendo su poder
claro.
Y ¿no? Tiene algo ahí interesante de las dos tensiones, de los dos mundos, ¿no? Los sanos o los vínculos que nos alimentan y los vínculos que nos hacen sobrevivir, ¿no? Creo que ahí el miedo de nuestro protagonista en no perder su trabajo o el tener ese vínculo activo, que después termina siendo casi un vínculo paternal.
Perdón, él tiene dos temores. Uno, por un lado, no perder su trabajo, pero el otro temor o la otra idea es tratar de no ser una mala persona.
Exacto.
Son las dos cosas, y entonces si se mantiene el trabajo, no va a ser una buena persona. Si deja de ser una mala persona, seguramente no va a mantener el trabajo, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
bueno, es un poco del mundo de hoy, ¿no? Esta cosa del exceso de pensamiento individualista en que queremos todo, ¿no? También queremos estar bien con Dios, con el diablo, queremos no hacernos cargo de nuestras consecuencias, queremos cambiar o queremos mejorar nuestra vida sin antes tener que responder ante las cosas que hemos hecho. Y me parece que la obra pone un poco ese dilema arriba de la mesa y expone también que ese panorama en el cual el individuo cree que es mala persona en un mundo que él desde su punto de vista de mala persona, cree que los demás son buenas personas, se enfrenta a que el mundo también está compuesto por malas personas. Entonces, como que se empieza a...
Él tiene una idea un poco inocente de lo que es ser una buena persona y bueno, va a descubrir después que las buenas personas también tienen su aspecto negativo. Pero a mí lo que me llamó más la atención es, ya te digo, la idea de esa narrativa cinematográfica en este sentido, y sin spoilear nada, pero arranca con un monólogo que es esta actriz que se llama Paula Lieberman, que, bueno, que se luce en la obra, obviamente, porque hace muchos personajes muy disímiles, va transformándose en el escenario. Pero ella arranca diciendo ese monólogo, está hablando por teléfono, a una velocidad que yo la tengo relacionada con el teatro argentino. De hecho, fui con una persona que me dijo, uy, si va a ser toda la obra así, no voy a poder apancar toda la obra, ¿no? Que dura como 90 minutos, una cosa
sí,
así.
Sí, 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 ¿no? Es una obra larga.
Pero el tema es que vemos esta escena y se apagan las luces y aparece otra escena que no tiene nada que ver.
Exacto.
No tiene nada que ver, es una persona que está hablando y después se apagan las luces y aparece otra escena que tampoco tiene nada que ver. Y bueno, por lo menos yo como espectador empecé a decir, bueno, ¿esto qué se trata? ¿Serán números distintos? ¿Serán situaciones? ¿Querrán hacer chistes? No me estoy riendo nada, en fin. Y descubrimos que todo eso después está bien, como si fuera una película.
Claro.
Empieza a estar vinculado por tramas secundarias y se va armando el relato, se va armando ese relato, que es muy fácil de seguir, obviamente, ¿no?
Después, sí, bueno, es una, al fin y al cabo es una comedia, ¿no? O sea, yo creo que eso que señalás de lo cinematográfico, me parece que está bueno porque para mí esa forma de lo cinematográfico, como que quien dice, es un mismo set donde... Uh-huh. Van cambiando las atmósferas y los personajes, pero es el mismo set.
Claro.
No es el mismo lugar donde sucede todo. Y que al mismo tiempo, yo lo veo desde el punto de vista teatral de la precariedad de los recursos, ¿no? O sea, con pocos recursos, tres actores hacen 10 personajes. Es más, hay uno de los actores que hace un solo personaje. Y después dos actores hacen 10 personajes distintos, cambiándose de vestuario, de caracterización, con bigote, con peluca. O sea, hay un lugar donde parece... Esa mezcla entre los planos, ¿no? Del cine que nos va llevando la mirada, ¿no? Va haciendo volar la mirada, que es el poder del cine, ¿no? Esa narrativa.
Aparte, perdón,
que no necesita la continuidad, ¿no?
En el cine estamos tan entrenados que uno empieza a ver una película y no le importa si
no le importa,
se corta,
claro.
Se corta, no es para nada. O sea, ya estamos entrenados.
Exacto.
Cosa que en el teatro, por alguna razón, no estamos tan entrenados para eso.
Exactamente.
No estamos entrenados a seguir un personaje, bueno, más o menos.
Sí, no, y me parece que también, a mí hay algo que lo pienso ahora por lo que estabas diciendo, siento que a veces la comedia cae también como en la estructura, como una estructura muy formal, ¿no? Y en este caso, para mí, lo que hace que la comedia empiece a funcionar son los distintos matices que tiene, lo distinto que es, la sorpresa que va generando la obra al cambiar también y al principio de la obra generar la necesidad de entender. ¿No? Genera una tensión,
claro.
Que empieza a tener eso que decía tu amiga, decir, pa, esto va a ser así siempre. Y algo bueno que tiene, me parece, que es que no. Claro. Que es que van pintando distintos colores y creo que llega un momento que ya soltás todo y decís...
Ah, no, por supuesto.
Mismo en la mitad de la obra hay una escena, la escena del bar. Uh-huh. Es larguísima esa escena. Uh-huh. Y es recontra humana. Uh-huh. Y es recontra, ¿no? Está fuera del...
Sí, sí, digamos, es un cliché de la comedia que es el primer encuentro amoroso.
Ahí va.
Es ese, digamos.
Y tiene, ¿no? Su tiempo de desarrollo, cita. Tiene como su cosa íntima... Y lo gracioso no pasa a ser tanto la sorpresa o la caracterización, sino que pasa a ser más las cuestiones vinculares, ¿no?
Claro.
Entonces creo que para mí ese juego es fundamental a la hora de hacer una comedia, de poder llevarte desde la risa más superficial de un chiste burdo de los 90 de Videomatch a un tipo de humor que es de la sutileza de lo que nos pasa cuando nos da vergüenza algo.
Sí, sí, lo tenemos que exponer cuando nos tenemos que poner.
Entonces, a mí me gusta no encasillar nunca el humor, como valorar todos los tipos. Mismo hay 100 espectadores en una sala y vas a tener casi 100 formas de reír.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
y es muy divertido, a mí me genera mucha atracción ver cómo de unos chistes se ríe una gente, de otro chiste se ríe otra gente. Y así como que yo me imagino, estando de espectador, digo, ¿de qué se ríe aquello? ¿Y aquellos otros de qué? Y de repente te estás riendo vos. y otro capaz no se está riendo de lo mismo. Entonces, poco a poco en la obra se empieza a generar una risa generalizada, que empieza a suceder como más o menos de la mitad de la obra en adelante, que el público empieza como a afinarse. Entonces todos empiezan a entrar en el código de la obra y se empiezan a reír juntos. Entonces hay algo de que a mí me gusta de lo que está, de lo que fue pasando con la obra, que es que empieza a unir distintas formas de reírse o distintos tipos de humor, tan diverso como los tipos de espectadores que hay en la obra, y terminan todos un poco riendo un poco de lo mismo que es nuestro drama humano y nuestra comedia humana, ¿no?
Bueno, que es básicamente el sustento de toda comedia, que es, yo siempre repito esta frase de Samuel Beckett, en la que un personaje dice: no hay nada más cómico que la desgracia humana.
Totalmente, totalmente.
O sea que en la comedia no estamos riendo por una catarsis o esto de tragedias humanas tremendas, ¿no?
No,
y generalmente acumulaciones, ¿no? O
sea, sí. Bueno, ¿no? No, y creo que nosotros trabajamos mucho. Yo no soy, no dirijo mucho buscando la verdad, ¿viste? O sea, yo lo que a mí me interesa es la verdad del actor, de que la mentira que nosotros tenemos para contar esté contada con herramientas verdaderas. Entonces, cuando está toda esta cuestión vincular del amor que empiezan a sentir esos dos personajes. El protagonista que quiere cambiar en un momento se enamora, ¿no? Como una de esas tantas formas que uno tiene que cambiar, como ir al psicólogo, ¿no? ¿Qué? Bueno, enamorarse es otra de esas formas en las que uno intenta ser mejor. Y ese amor que hay entre ellos, que es el mismo amor que tenemos como amigos a la hora de trabajar juntos, es tan verdadero desde mi punto de vista, cómo está trabajado, que por más que te estés riendo, todo eso te está llegando. O sea, entonces, hay momentos donde se tocan temas reales y temas del afecto que estando se puede estar riendo y al mismo tiempo poder estar valorando que está pasando de verdad. O sea,
todos los personajes, convengamos, están como, digamos, estilizados o caricaturizados, como si fuera... En algún momento me levanté y pensé en... Me dio la sensación de también que había como referencias al cine de Tarantino, cuando hay ese humor negro que tiene, ¿no? Claro. Por ejemplo, si te tengo que cortar un dedo, tengo que sacar una muela,
total.
¿No? Una cosa así, digamos, ¿no? Esta obra llevada al cine sería muy sangrienta.
Total, es que sería no sé si viste el tráiler. Nosotros hicimos un tráiler. Tenés que verlo. Está buenísimo. El tráiler que lo usamos para promocionar al principio es cine. O sea, es cine. Hicimos hasta la calidad, lo hicimos con unos amigos, y está hecho así, y la actuación también está más orientada, es parecida, pero está más orientada al cine. Y vos parece que el tráiler es de una película de terror. Es una película de delicatessen en los Tarantino.
Sí, sí, un poco bizarra.
Bien bizarra. Y además jugamos con eso, con que es la comedia, sigue siendo comedia. Aunque no parezca, es comedia. Y al final la obra termina siendo, porque efectivamente somos cuerpos, ¿no? Cuerpos que se van a poner un bigote y una peluca, ¿no? O sea, a fin de cuentas, en el cine todo lo que puede llegar a ser eso, en un set, es...
Es así. A mí me dio la impresión también, porque me pasó esto que decís vos, de que la gente se ríe de cosas diferentes. De hecho, me reí yo de un chiste malísimo que no puedo ni decir, pero fui el único que me reí en ese momento. Y yo dije, ya, ¿me estoy riendo yo solo acá? Y me parece muy gracioso, y me di cuenta que era... Entonces, la idea que me salió es de que estaba armado todo, bueno, eso lo comenté después con esta amiga, y ella me dijo, dice, me parece que fueron mechando chistes de distintas partes, ¿no? Incluso a veces cliché, o chistes viejazos, chistes...
Es que vamos desde...
Por ejemplo, hay una parte en que estos dos personajes hablan por primera vez por teléfono, y es un cliché, ¿no?
Corta voz. Pero es hermoso hacerlo... Es lo que tiene, es como los refranes. La gracia es hacerlo y hacerlo bien. No pierde vigencia.
No.
Las cosas no pierden vigencia por lo que son, sino por cómo lo tratamos.
¿Cómo están dichas?
Entonces, cuando hay amor de verdad, de un lado por lo menos, y una forma particular de llevar adelante la empresa, digamos. Hacer en el momento justo el cortavoz, Y puede ser se genial, sí, ¿entendés?
Y es tierno también.
Porque imagínate, acabas de conocer a alguien, estás recontra hasta las manos, y sos una persona tan herida que no se anima a decir te amo ni a decir nada. Y de repente hablaste tu primera vez que hablas por teléfono con esa persona, y al final de todo le decís, cortá. Se muere. O sea, nos volvemos a morir todos con esa cuestión. Sí, sí, y es un cliché, y puede ser un paloma. Y hay gente muy paloma que lo dice de paloma. Pero capaz que si nosotros lo hacemos sin sentirnos unos palomas, y queriendo sentirnos unos palomas, es hermoso. Y termina y vuelve a ser hermoso. Entonces, como que a mí me gusta trabajar y no tener miedo ni al cliché ni a nada. Al contrario, prefiero ir de una ahí. Y después vemos.
Y después lo probás también, obviamente se va probando.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Obviamente se va probando.
Pero insoportablemente, porque, además. Claro. Porque hay una cuestión, la hora es larga. Yo creo que se soporta muy bien, es muy rítmica también. Y ahora esta nueva temporada apareció... Un matiz nuevo en la actuación, que no es tan nuevo, pero apareció un goce de los actores amplificado, que para mí es el teatro. Yo estoy muy contento con lo que está pasando con la obra. Ya veníamos muy contentos de la temporada pasada, que fuimos llenando la alianza función tras función, y la risa era cada vez más hilarante. Yo creo que en este reencuentro la risa no fue tan hilarante, fue constante, estuvo muy lindo el recibimiento del público, pero hubo una cuota de verdad que de linda de ellos, viste, de los tres, de los dos actores y la actriz, que a mí me conmovió mucho, porque cuando los momentos de verdad y de ir para adentro fueron a fondo, y a mí eso como que es impagable. Yo me emocioné mucho en esa función, creo que mucha gente también, pero nada, siento que eso del ritmo de la comedia y de poder ir hacia adelante y ver, nada, a mí no es tan común ir a ver una obra y que me...
Te emociones.
Que me emocione y me haga reír, ¿viste? Sí. Ya fue todo y está hecha con 5 medias, o sea...
Sí, lo que también lo brillante de la comedia es que esto que estamos hablando, de que parte, de por ejemplo, de un trabajo inverosímil de este ladrón que roba cosas tan especiales, y que haya una organización, y que haya un mercado negro en torno a eso, en fin, una serie de cosas, habla también de como dejar volar la imaginación, ¿no? O sea, de no frenarse frente... Uno podría pensar, no, esto es un bolazo. O sea, la premisa de esta obra empieza con un bolazo muy tremendo, grande, ¿no?
Claro.
Y pero mantenerlo y desarrollarlo como si fuera un empleo en serio, ¿no?
Totalmente. Es que es eso. Si hay una situación que para vos es un bolazo, pero esas dos personas que están en la situación se aman.
Claro.
Ya está. El amor no se puede actuar. El amor no se puede fingir. O eso no es. Entonces, cuando en escena sucede, es irrevocable. Entonces... Hay algo del teatro que tiene esa fuerza, esa potencia, de como estás presente y los cuerpos del otro están ahí, cuando sucede algo de eso, sea comedia, sea drama, te conectás con eso. Entonces, claro,
el tema del inverosímil, el tema de la imaginación, el tema de lo políticamente incorrecto, porque hay chistes también que me vi reflejado yo riéndome en los peores chistes, digo, yo me estoy riendo de lo... Porque, claro, lo ves cuando la gente no se ríe alrededor,
claro,
¿no? Yo que sé, hay un policía que le toca la cara a ella, sí, no sé qué, y yo me empecé a reír porque obviamente, como toda comedia, después uno termina, va cargándose de energía y empieza a reírse con distintas cosas, ¿no?
O sea, es que nos pasó a esta función, pasó que, además siempre nos pasa que la gente se ríe en lugares distintos, pero en este momento, hubo un momento que es como súper emocional, y la gente se empezó a cagar de risa. El personaje le dice, a mí lo que me molesta no es que haya matado a mi abuela, ni que no sé qué, sino es que me haya mentido,
claro,
¿no?
Claro.
Y la gente se muere de risa porque es como, o sea, estás comparando una tragedia máxima.
El personaje está diciendo su verdad.
Está diciendo,
¿no?
su
que
verdad.
Haya mentido, pero
es lo que más me dio.
Mi abuela hizo tal cosa, tal otra.
Y
podía ser muy trágico también.
Exacto.
Dramático, digamos.
Entonces es como que es dramático. Y la gente se ríe. Y al mismo tiempo también se ríe. Alguno se reirá porque le parece absurdo comparar una mentira con que te hayan matado a un pariente que vos amabas con toda tu alma. Y también otro se reirá de que es verdad que la mentira duele más que todo, ¿no? Sí. Porque depende en qué situación vos ves la obra. Cuando nos mienten, la persona que vos depositaste toda tu expectativa, te duele más que todo en ese momento.
Sí. Es en ese momento que obviamente es todo emoción y no estás pensando racionalmente nada.
O sea,
¿no?
Al tipo le cortaron un dedo, le mataron no sé qué, y sin embargo...
Lo que más le dolió es que le haya mentido. Pregunta Luis Pasos, la obra, ¿quién la escribió?
La obra la escribió Ezequiel Núñez, que es el actor que hace de Ángel, protagonista de la obra. Y la escribió de principio a fin, digamos, Mateo, Paule y Ezequiel llegaron a mí con ganas de actuar juntos. Mateo, que ya nos conocíamos bastante, propuso que yo los dirija. Yo no estaba dirigiendo mucho, hacía tiempo que no dirigía.
Vos sos actor también.
Yo soy actor principalmente, sí. Y dirijo como actor, o sea, digamos que entiendo bastante lo que le pasa a los actores cuando están teniendo que lidiar con un texto, con una situación que no saben cómo resolver, y principalmente con la comedia, que es lo que más me gusta, digamos. Me gusta todo en realidad, soy bastante dramático. Pero digo, lo escribió Ezequiel, entonces en un momento fue como, queremos actuar juntos, bueno, ¿qué hay en la vuelta? Ezequiel me dice, yo tengo que escribir esta obra. En todos estos personajes, para nosotros tres, no sé qué. Y a ver, y me trajo un libro de 70 páginas. Y esto lo escribiste. Yo me sigo asombrando hasta el día de hoy cómo un ser humano es capaz de escribir 70 páginas de una obra de teatro. Yo admiro profundamente.
Bueno, lo que pasa es que eso también después en el proceso teatral van sacando y
bueno, eso fue
van
un
eligiendo.
Poco,
se van
un poco
van haciendo discernidor.
Las obras que yo he dirigido tienen 10 páginas, 30 páginas.
Claro,
yo soy de la palabra escueta, de la acción.
Sí.
Y cuando me llegó esto fue tipo, bueno, mirá que yo la voy a mutilar.
Sí, claro.
Y después en un momento dije, no sé, no la voy a mutilar. Vamos a tratarla como si fuese un clásico esto. Este texto, por algo lo escribiste, yo quiero encontrar la comedia en esto. Y bueno, la comedia tuvo
y
que
ya
estar...
ya estaban los chistes, entonces no fueron agregando.
Bueno, hay algunos que sí. Yo soy muy de... Se me
porque hay chistes este. De, yo qué sé, no sé... No es así, pero estoy diciendo una exageración, pero hay chistes como de Condorito, digamos.
Sí,
¿no?
O sea, esos de Videomatch.
De una frase, sí, de Videomatch.
Sí, de Videomatch, sí, o sea, hay chistes de TikTok.
Bueno, yo vi uno de memes. De Kung Fu Panda, ¿no? O sea, cuando
también.
El presente, ¿no? Esto es el regalo, es el presente.
Exacto.
Ustedes están diciendo Kung Fu
Panda. Exacto, claro. Kung Fu Panda. Sí, te estamos diciendo un meme de las redes que salió, de los pantalones nuevos. O sea, a mí no me interesa dónde salen las cosas.
Claro.
Yo agarro todo, si me sirve para el momento, la escena, lo vivo, el coso. Es más, la otra vez, hasta un chiste que salió antes de ensayar, cuando él le dice, y vomité todo el cuarto. Uh-huh. Y después dice, gomité, le dice. Gomité, que es una pelotude, o es un chiste de choto.
Sí.
Y va para adentro ahí, y después se ve, y si no... Lo importante es que estén vivos.
Claro. Y lo que pasa siempre en la comedia, y en este caso que tiene un argumento muy trabado, muy complejo, uno va generando, se va generando una tensión y después se va liberando con esos chistes. Sí. Hay que decir que esto se estrenó el año pasado, esta es una reposición. El año pasado ganó el premio Florencio al mejor espectáculo y a la mejor dirección de comedia. Felicitaciones.
Sí. Muchas gracias.
Y hay que decir también, me voy a repetir de nuevo, que es los domingos a las 19 horas en el Teatro Alianza. Los actores son Ezequiel Núñez, que es el único que hace el mismo personaje de Ángel, Paula Lieberman, que la descose, y Mateo Altés, que también está muy bien, los tres están muy bien. Y sobre todo, la sensación que yo tuve, en el caso de Ezequiel, que el personaje va creciendo, y él como actor va creciendo mucho, porque... Los otros dos son tan buenos que cuando claro. arranca la obra parece que uno hace... Bueno, siempre a veces la comedia necesita a alguien que sea más serio, que sea tipo el horcón del medio, digamos, que se mueva poco y los otros pim, pim. Y mi sensación era, estos dos andan volando y no tanto.
Y sin embargo se va liberando.
Pero se va creciendo.
Como el propio personaje, claro. Me parece que va entrando también en confianza.
Claro.
Y hay una liberación también, ¿no?
Claro,
personaje que... se empieza a liberar muchísimo.
Claro, claro, claro.
Termina bueno. siendo... O sea, en un momento hasta habíamos tirado que el vestuario también se vaya despojando de ropa y termine casi que...
Desnudo.
Sí, como en cuero, sí, ¿viste? Sí, medio medio sadomasoquista.
Por ejemplo, un chiste burdo, porque voy a decir que lo voy a requemar, es que alguien dice, en vez de decir, me parece que sos gay, dice, me parece que sos gay.
Listo.
Y ahí la gente se ríe, dicen, ¿eh? Porque yo ya sé que sos gay, ¿no? Y el que lo dice es muy tonto, además.
Sí, o el policía forma? Diciendo el identiquet.
El identiquet, claro.
O sea, son boludeces que para mí condensan un discurso también. Claro, porque el policía, que es una escena muy cortita.
Muy cortita.
El policía, a mis ojos, era un policía que... Le enseñaron un protocolo, pero que es policía porque le gusta ejercer la fuerza física. Es un policía que lo que le gusta es la acción. Entonces, tiene que lidiar con una gurisa que está haciendo un casting para brillar como estrella pop
y
que no puede hablar bien. Entonces, el tipo está... la escena es eso, es un policía intentando articular el protocolo y al mismo tiempo sacándose de quicio porque la otra le habla...
Y yo ahí me reí y me di cuenta cuando la gente no se ríe, digo, me estoy riendo de que la están violentando sobre ella.
No sos
increíble.
El único,
es increíble,
creo que muchos...
Pero bueno, pasa hasta en las mejores familias. Luis Pasos, director de esta obra que se llama Mala Persona, reitero que ganó el Florencio a Dirección de Comedia y Mejor Espectáculo y que va los domingos a las 19 horas en el Teatro Alianza. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, gracias a vos, estuvo bárbaro esto.